Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que en este jueves 13 de febrero os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Es una noticia que hoy adelantan los compañeros de Atlántico Diario. 9 años después, Vigo está muy cerca de recuperar un torneo internacional de tenis para féminas en el próximo mes de agosto. Hay un principio de acuerdo entre el Concello de Vigo y la Federación Gallega de Tenis para que la última semana del próximo mes de agosto, Vigo y concretamente las instalaciones deportivas de la playa de Samil alberguen un torneo IATF con una bolsa de $15,000. De esta forma, la ciudad olímpica podría ser escenario en agosto de 2 concursos internacionales de tenis, el mencionado femenino, cuya última edición fue en el año 2011, y el tradicional torneo masculino que organiza el Club de Campo, que tiene fechas ya entre el 9 y el 15 del próximo mes de agosto y que en este año 2020 va a celebrar su 80 aniversario.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue
es
presente!
COPE. Eres tú.
Real Madrid, Real Club Celta, próximo domingo, 9 de la noche. Estadio Santiago Bernabéu. Alberola Rojas al mando. Santi Peón, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Pablo González Fuertes en el bar, viendo a unos y a otros ayer impartiendo lecciones de buen arbitraje y de lo bien que lo están haciendo en esta temporada, en esa reunión arbitral del día de ayer. Yo sigo diciendo lo mismo, que Dios nos coja confesados el domingo en el Santiago Bernabéu, un partido, lo decía Santi, en donde volverá a estar en el centro de la zaga Jason Murillo. Carece de la alta médica, pero se cumplieron las previsiones, hoy ha vuelto a entrenar, parece haber quedado atrás su esguince en su rodilla derecha leve.
Sí, un esguince que se producía en una jugada totalmente fortuita en el partido que el Celta remontaba y ganaba el pasado fin de semana frente al Sevilla. Había algunas dudas, fue sometido incluso a una resonancia magnética para evitar o para conocer de primera mano, porque por parte del jefe de los servicios médicos del club, que hubiese problemas mayores en esa rodilla derecha. Se descartó cualquier tipo de problema. Murillo está bien, ha empezado a trabajar con sus compañeros, se le espera por lo tanto siendo uno de los pilares fundamentales en la zaga del Celta el próximo domingo en Conchaspina.
Con lo cual, a día de hoy, la única baja confirmada es por sanción la de Hugo Mayo, y eso significará que para este partido tiene Óscar a su disposición a 23 jugadores. Habrá 4 descartes más el quinto, el tercer portero.
Sí, correcto. Uno de los descartes va a ser evidentemente Hugo Mayo, que vio la quinta cartulina amarilla frente al Sevilla, que acarrea por lo tanto suspensión. No puede estar el capitán. Por la contra, Óscar García va a recuperar a Kevin, que además estaba sancionado frente al conjunto andaluz. Previsiblemente Kevin va a ocupar el lateral derecho frente al Real Madrid. Y en cuanto al resto, pues va a tener que hacer descartes. Aunque lo normal, a la espera de lo que suceda en los días que quedan hasta el enfrentamiento del domingo en el Estadio Santiago Bernabéu, lo normal es que Óscar García vuelva a hacer una convocatoria, si no igual, una convocatoria tremendamente parecida a la que hizo este pasado fin de semana.
Un enfrentamiento por los muchos años que lleva en la primera división el Real Club Celta y por supuesto también el Real Madrid, que es un clásico del fútbol español a lo largo de la historia. Muy buenos futbolistas, algunos ya fallecidos, Gabriel Alonso, Paíño, Miguel Muñoz, han vestido la camiseta blanca y también la celeste. Y por supuesto, en épocas más recientes, uno no se puede olvidar de los Michel Salgado, de los Claude Makélélé, de los Santiago Cañizares, pero son pocos, muy pocos los que residen en la ciudad de Vigo a día de hoy. Y con uno de ellos has podido hablar esta mañana.
Sí, uno de ellos es nuestro querido Javier Mate, con el que tenemos la oportunidad de charlar de vez en cuando de la actualidad del Celta y de lo que sucede en torno al equipo vigués. Otro de ellos es quizá menos habitual en los medios de comunicación y por eso hemos aprovechado la mañana para hacer una llamada de teléfono, conversar largo y tendido con él del partido de este fin de semana. Hablamos de Rubén González.
El santiagués.
El santiagués, el futbolista que recuerdo que se desempeñaba cuando era futbolista como defensa central o incluso como centrocampista de corte defensivo. Con él esta mañana hemos charlado largo y tendido sobre el partido que el próximo domingo a las 9 de la noche en el Bernabéu va a medir al Real Madrid y al Celta. La primera pregunta que le formulábamos a Rubén González era ¿cuáles son sus sensaciones de cara al partido que va a medir a futbolistas del Celta y a futbolistas del Real Madrid este próximo domingo?
Pues buenas. Igual si hace un par de semanas era más dubitativo, después del partido del otro día en Balaídos, sobre todo el cambio de actitud. Yo creo que, bueno, pues las expectativas son mejores, teniendo en cuenta que al estadio al que vas, el rival que es, la racha que lleva y, sobre todo, pues dicho por sus dirigentes y por todo el equipo, las ganas que tienen de ganar la Liga. Entonces, pues va a ser un partido bastante complicado.
Tras conseguir la remontada y los tres puntos el pasado domingo frente al Sevilla, el mensaje que llegaba desde el vestuario del Celta era que el partido frente al conjunto de Julen Lopetegui debía servir como punto de inflexión para que el Celta empiece a tomar esas buenas sensaciones, que empiece a conseguir triunfos y que se aleje lo antes posible de los puestos de descenso. Le hemos preguntado precisamente esto a Rubén esta mañana, si él cree que la victoria con remontada incluida frente a los andaluces puede suponer ese punto de inflexión. Quizá no está del todo de acuerdo y nos ha explicado sus motivos.
Sí, es un paso, ¿no? Más que no digamos que ahora ya de repente hemos dado con la tecla y hemos cambiado y hemos... No, es un paso, ¿no? Por lo menos ya te digo, sin entrar a valorar el juego, si fue mejor o peor, lo que sí es el cambio de actitud. Y eso es súper importante, porque con actitud tienes mucho ganado.
Inevitable preguntarle también a Rubén González, el que vistió las dos camisetas, la del Real Madrid y la del Celta, ¿cuál es su opinión sobre la mala temporada, la pésima temporada que por segundo año consecutivo está haciendo el Celta y que le vuelve a mantener más cerca de los puestos de peligro, más cerca de los puestos de abajo, que de la zona esperada allá por el pasado verano, cuando todo el mundo confiaba en que este equipo, en que este Celta pudiese de nuevo intentar otra vez pelear por Europa?
Si no estás en el día a día, es muy difícil entrar a valorar o lo que le puede afectar muchas veces a un jugador de fútbol, pues que juega en su estadio, jugar fuera, ¿no? Pues por la dinámica del equipo o por... Entran muchas cosas, ¿no? Dentro de la batidora del por qué el fin de semana se salen las cosas. Pues te digo, es un poco pues como lanzarte una piscina con muy poquita agua, ¿no? Porque solo podemos ver lo que sucede los fines de semana durante 90 minutos.
Y por último, le hemos pedido a Rubén cuál es su valoración sobre otro equipo que él conoce perfectamente, sobre todo a su entrenador con el que coincidió, a Zinedine Zidane. Esto es lo que piensa Rubén sobre el Real Madrid.
Me parece imprevisible, porque hace pues constantes rotaciones dentro del 11, tendrá, me imagino, que él sí que tendrá un 11 tipo, un 11 base, pero sin embargo pues lo rota constantemente. Vemos que hay partidos, como bien dices, pues que gana por inercia, otros partidos que sí merece ganar desplegando un juego muy eficiente y muy eficaz. Entonces pues es un poco Real Madrid complicado.
Rubén González, que estuvo, después de vestir la camiseta del Real Club Celta, en las filas de Osasuna, Mallorca y Real Zaragoza, Santi, y que hasta la pasada temporada formó parte del cuerpo técnico del Corusio, porque aquí es donde ha fijado su residencia.
Sí, porque vive en Vigo, se ve que aquí se encontró a gusto, a pesar de que es cierto que el tiempo que vistió la camiseta del Celta fueron años un tanto complicados, con ese paso de 5 temporadas consecutivas por la segunda división, pero a pesar de todo, decidió quedarse y fijar su residencia aquí en la ciudad de Oliva.
15:39, hoy la Liga de Fútbol Profesional ha hecho públicos los topes salariales de los 42 equipos que forman parte de este organismo. Y el Celta ha visto como el mismo se aumentaba, atendiendo a las peticiones cursadas por el Consejo de Administración allá por el pasado mes de diciembre.
Un límite salarial o un listado de los límites salariales que hace oficial la Liga después de que se haya cerrado, evidentemente, el mercado de invierno, el mercado del pasado mes de enero, el mercado de fichajes. 6 millones por encima es lo que conocemos en cuanto a la cifra del del Real Club Celta, con una cantidad que asciende a los 68.323.000 euros. Esto supone que el Celta es el 11º equipo en cuanto al límite salarial. Muy por encima, evidentemente, están los Barça, Madrid, Atlético de Madrid y compañía. En cuanto a sus rivales directos a día de hoy por la permanencia, se mantiene con las mismas cifras el Eibar, se mantiene con las mismas cifras en cuanto a límites salarial el Leganés, pero atención a esto, el Mallorca lo ha aumentado, lo ha incrementado en más de 3.5 millones de euros, y ojo al Español, que es de los que más ha crecido, ha aumentado su límite salarial, entre otras cosas por el fichaje de RDT de Raúl de Tomás, en 17.600.000 euros.
Cuando el Celta se clasificaba para Europa, desde el Consejo de Administración se decía: es un milagro, porque no estamos entre los 6-8 equipos mejor dotados económicamente del fútbol español. Ahora yo diría lo mismo: si somos el 11º presupuesto, tendríamos que estar bastante por encima de esa 17ª plaza que ahora mismo ocupa el Celta en la tabla clasificatoria. ¿Nos queda algo, Santi?
Creo que no nos queda nada más. Mañana tiempo para seguir hablando de ese partidazo del fin de semana del Bernabéu.
Mañana entrenamiento a puerta cerrada en Amadroa, 15:41. Ahora volvemos.
Estamos en un camino en mitad del campo, entre los cultivos de cereales y las vides.
Futuro de la juventud, a los precios que hay.
¿Cuáles son tus problemas?
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Más cosas en nuestro programa de hoy. Abrimos página de baloncesto con una buena noticia, porque la revista Zona Press, revista gallega especializada en el baloncesto, ha nombrado al internacional de Ibercon Sanfib, Agustín Alejos, como mejor jugador gallego de la pasada temporada 18-19. Agustín Alejos, que había sido finalista en anteriores ediciones y que ahora mismo, insisto, ha sido declarado para los compañeros de la revista Zona Press mejor jugador gallego de la pasada temporada. Y más cosas, porque el torneo internacional Vila García Basket Cup cumple en este año 2020 25 años y ya empezamos a saber, a conocer cosas de este evento que se va a celebrar en la próxima Semana Santa. A su responsable de comunicación, Aerea Herrero, le tenemos al otro lado del teléfono. Aerea, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Y, por ejemplo, sabemos ya que el plato fuerte será un partido en donde a uno de los dos equipos contendientes ya la organización ha asegurado, el Mombús Obradoiro.
Efectivamente, queremos hacer algo especial por estos 25 años y hemos pensado pues en hacer un partido homenaje al torneo con el equipo, el Obradoiro de ACB, como equipo local, el visitante. Aún no lo podemos desvelar, pero que va a estar el Obradoiro con nosotros para celebrar los 25 años.
¿Y qué podríamos decir de estas bodas de plata, además de este partido con el Obradoiro como uno de los partener? ¿En qué va a consistir esta 25ª edición del torneo internacional Vila García Basket Cup?
Pues el torneo lo vamos a hacer con el mismo formato de los últimos años, sobre todo centrándonos en la cantera, desde categoría pre-mini hasta junior, tanto masculino como femenino. Por ejemplo, en la categoría de infantil, cadete y junior, desde mediados de enero tenemos ya el cuadro de competición cerrado, con equipos en lista de espera. Sobrepasamos más rápido que nunca las expectativas de número de equipos participantes. Absolutamente todos se van a quedar a dormir en Vila García, que eso también es la primera vez que pasa, que todos los equipos que vienen duermen aquí durante los 3 días de competición. Y pues contaremos con los niños pequeños durante 2 días y los mayores, los 3, que serán mayores, entre chicos y chicas, solo deportistas, 400.
Lo cual, imagino, motiva que las instituciones os puedan apoyar, porque el impacto económico, siempre es importante recalcarlo en este tipo de eventos deportivos, el impacto económico es importante.
Efectivamente, tú ten en cuenta que nosotros solo en infantil, cadete y junior ya vienen 400 jugadores de base, más todo el cuerpo técnico, más todos los padres y madres que viajan con el equipo. Estamos hablando de que al final tendremos cerca de 1.000 camas. En en Vila García y alrededores, en toda la comarca, reservada solo para el torneo. Y eso teniendo en cuenta que disponemos de 4 pistas en Fresdega. Y el torneo empieza desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche sin parar ni un segundo. Entonces, debido a las instalaciones que tenemos, tampoco podemos invitar a más equipos porque no nos dan las horas. No hay, es lo que tenemos 4 pistas y son las que podemos usar. Entonces son las que vamos a aprovechar al máximo, desde primera hora hasta última.
25 años se cumplen en este 2020 del Torneo Internacional de Vila García. Digo yo que el comité organizador tiene que sentirse orgulloso porque a lo largo de este último cuarto de siglo, yo no sé la totalidad, pero una buena parte de los mejores equipos de baloncesto europeo han pasado por Vila García en algún momento.
Sí, ahora que estamos con la morriña, momento de recordar y demás, pues a veces no somos conscientes de la cantidad real de jugadores que ahora están en ACB, están en Euroliga, están en la NBA, entrenadores. O sea, todo lo que hicimos durante 25 años es muy fuerte, o sea, tuvo un impacto en Vila García y alrededor, es muy grande en toda Galicia. Todos los jugadores que, o sea, muchos de los jugadores que siguen en activo pasaron por nuestro torneo y por eso también lo queremos celebrar con una exposición en Fresdega, recordando esos 25 años, pues por ejemplo, el premio mejor jugador que se ganó Mirotić, que ahora juega en el Barça, o jugadores que están ahora, por lo que decíamos, en ACB, en Euroliga, en NBA. O sea, tenemos muchísimos recuerdos, queremos que la gente participe, que nos hagan llegar sus fotos, sus recuerdos de periódico, todo lo que tengan para que nos quede una buena exposición, algo que sea bonito también y diferente por estos 25 años.
Bueno, pues a medida que nos acerquemos a las fechas de Semana Santa, a medida que nos acerquemos a este torneo internacional Vila García Basket Cup, seguiremos hablando del mismo aquí en la cadena COPE. Ere Herrero, que ha sido un placer compartir este tiempo de radio contigo. Gracias y felicidades.
Muchas gracias, nos vemos pronto.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes. 15 horas y 47 minutos, otra previsión de otro evento importante. Lo supimos en la tarde de ayer. La Real Federación Española de Motociclismo ha concedido a la Peña Moteros Valmiñor la celebración del Campeonato de España de Trial de este año 2020. Será en Bayona, del 13 al 15 del próximo mes de marzo. Presidente de la Peña Moteros Valmiñor, José Durán, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
De nuevo al lío. En el 2018 organizaron el Gran Premio de las Naciones y de nuevo el Campeonato de España, que vuelve a Bayona.
Sí, vuelve a Bayona después de unos años de parón. Volvemos a Bayona, después está trabajando en Portugal con varios mundiales.
¿Eso qué quiere decir? ¿Que hacen las cosas bien para que la Federación Española vuelva a confiar en ustedes?
Hombre, yo creo que sí, que las cosas hacemos bien y la Federación confía en nosotros.
Hombre, cuando hablamos de un Campeonato de España en un deporte como es el trial, pues podríamos hablar perfectamente de un Mundial, ¿no? Por la calidad de los pilotos participantes.
Sí, la calidad es la mejor que hay a nivel mundial hoy en día. Lo único, la pena de Tony Bow, que se salió de la competición del Nacional, que no lo hace este año, por motivos personales de él y médicos, no lo hace. Entonces, pero bueno, así tenemos la oportunidad de que Jorge Casares se proclame campeón.
¿Para qué cambiar si el circuito del Monte Boy hasta ahora ha funcionado? Repiten con el mismo, no sé si habrá alguna zona nueva, pero el entorno seguirá siendo el mismo.
El entorno es el mismo, repetimos zonas, las que hicimos en el Mundial, pero hay 5 zonas completamente diferentes. Pero el entorno es el mismo, sí.
5 zonas diferentes, me da miedo preguntarle. ¿Más duras, más exigentes, más inaccesibles?
Nosotros siempre intentamos que sean no duras, pero que creen un poquito de espectáculo para la gente. Inaccesibles no, porque si no, hay 2 pilotos de gran nivel, el resto no pueden competir.
Según la información que nos ha llegado a nuestra redacción, en torno a 120 pilotos esperan que compitan en este Campeonato de España.
Sí, en torno a 120, igual quizá alguno más, porque está teniendo una gran acogida con lo de las categorías de veteranos y féminas y todo. Que tenemos completamente todas las categorías están.
A nivel de instituciones, ¿se han involucrado para que este Campeonato de España no les cueste dinero?
Bueno, lo de siempre, sabes que la pelea con las instituciones públicas, estamos ahí entre Diputación y la Junta. Hombre, la involucración, esperemos que sí, que se involucren, pero bueno, a día de hoy estamos allá.
José, que gracias y que enhorabuena por ese buen trabajo que está realizando en los últimos años la Peña Moteros Valmiñor y que se traduce en volver a organizar el Campeonato de España de Trial. Será en Bayona del 13 al 15 del próximo mes de marzo. Lo dicho, Durán, gracias y felicidades.
Nada, gracias a vosotros. Y eso, y decir que ya puedo adelantaros que para el año tendremos el Mundial otra vez en Bayona.
Pues dicho queda.
Gracias.
Vamos a ver, ¿qué haces los fines de semana? Porque sábados y domingos te propongo un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Pues yo no sé, y regreso al mundo del fútbol, si vamos a acabar instaurando en nuestro programa una sección semanal que podría ser los emigrantes del fútbol gallego, o del fútbol en este caso pontevedrés. En los estudios de COPE estuvo hace 7 días Falagán, que está involucrado directamente en el fútbol chino. Y hoy, en nuestros estudios, Alex Martínez, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Recién llegadito de Grecia, porque empezaste esta temporada en tomando contacto en Trípoli con el fútbol griego. ¿Cómo fue esa experiencia?
Pues la verdad es que fue una gran experiencia. Después de un muy buen año mirandés con el ascenso, pues decidimos que salía una oportunidad en Grecia en primera división. Asteras Trípoli, un club que nos planteaba un proyecto bonito, y decidimos esa aventura.
Una aventura que fue más corta de lo esperado. ¿Por qué?
Bueno, partiendo de la idea de que en el fútbol griego la figura del entrenador no la valoran mucho, en el sentido de darle continuidad, ¿no? Hay muchas prisas con los entrenadores. Creo que al final se dieron unas circunstancias de... Nosotros queríamos instaurar a través de la dirección deportiva, que nos lo hizo saber, un nuevo modelo de juego allí, más españolizado. Pero al final, pues bueno, cuando hay un cambio y no hay resultados, al final siempre vienen problemas. Y el dueño, pues al final, tenía muy instaurado la forma de jugar con un estilo griego, de un fútbol mucho más físico, más directo, y fue lo que nos hizo esa diferencia, el al final romper la relación, ¿no?, con Asteras.
Técnico en su día de la cantera del Real Club Celta, director deportivo del Rápido de Bouzas, como decías, el año pasado, entre otros clubs, en el Mirandés. ¿Es bueno salir fuera para, digamos, comparar cómo se vive el fútbol, cómo se trabaja en España y en el exterior?
A ver, yo a nivel personal, todas las experiencias que he tenido fuera me han parecido súper enriquecedoras, tanto en el plano personal como en el deportivo. Al final conoces otras culturas, otras formas de entender el fútbol. Para mí, a todo el mundo que pueda tener la posibilidad de salir al extranjero, de conocer otras ligas, lo animaría.
¿Se valora al técnico español ahora mismo?
Mucho. Tienen la percepción de que el técnico español está muy formado. Me imagino que los éxitos tanto de clubs como de selección han ayudado, pero al final, a nivel de metodología, de modelo de juego, es un fútbol que gusta, la forma de trabajar del técnico español, y está muy valorado.
Desde fuera, si tuviéramos que buscar una palabra que identificara al fútbol griego, diríamos pasión. ¿Desde dentro también?
Sí, son muy pasionales, para lo bueno y para lo malo, son muy pasionales. La verdad es que te sorprende cómo lo viven, pero ya no solo a nivel de afición, sino a nivel de clubs internos. O sea, se identifican muchísimo con sus equipos, con sus clubs, lo viven de forma muy apasionada. Te lo hacen ver en el trabajo semanal, en el día a día, mucha gente siguiendo, los medios de comunicación, muchísimos medios de comunicación muy pendientes del día a día del equipo. La verdad es que lo viven de forma muy, muy, muy pasional.
Detecto como que si te quedaran ganas, mañana me vuelven a llamar de Grecia y me iría.
Sí, La verdad que sí, que es como que ha quedado ahí algo pendiente y si me surge la posibilidad, de hecho, pues bueno, estamos pendientes de que venga el director deportivo. Yo allí la verdad es que hice buenas relaciones y estoy pendiente de que venga el director deportivo ahora en febrero para otro proyecto dentro del club, que sería un poco organizar la cantera de Asteras, y bueno, pues sería algo que me interesaría. Y que...
¿Económicamente vale la pena?
Sí, a ver, si lo comparamos lógicamente con los números que se manejan en primera en España, no, pero comparado con los números que se manejan en segunda B, incluso en segunda, sí que vale la pena.
Y desde fuera, ¿cómo estás siguiendo a tus ex? Al Rápido, bueno, del Mirandés ya no te pregunto, que hoy tiene una histórica semifinal copera ante la Real, pero ¿cómo estás viendo al Rápido de Bouzas, que en su día dejaste en segunda división B? ¿Cómo estás viendo a tu Celta? ¿Cómo estás viendo desde esa atalaya ahora mismo de técnico a la espera de destino a equipos que me imagino que sentimentalmente te siguen tirando?
Sí, lógicamente. Al final son clubes donde has trabajado. El Celta en categorías inferiores, 17 años. Bueno, ha sido mi casa para mí. Es donde me he formado como persona y como entrenador. Bueno, con preocupación. Creo que es un año difícil donde se han generado muchas expectativas por el nombre de los fichajes. El club o el equipo no está funcionando a nivel colectivo. Bueno, un año difícil. Esperemos que puedan advertir la situación y salvarse. Del Rápido de Bouzas, pues prácticamente lo mismo. Sí que mantengo contacto con ellos. Están sufriendo, lógicamente. Creo que bueno, el año de descenso pues fue traumático, y luego creo que nos han sabido organizar en tercera y están sufriendo más de la cuenta. Bueno, esperemos también que se puedan salvar, porque creo que es un club donde se pueden hacer buenas cosas. Se ha demostrado que se puede, creo que es un club que puede estar perfectamente en segunda B.
Te pusiste durante muchos años el chándal de entrenador, pero has sido director deportivo. ¿Dónde se ve Álex Martínez o dónde se siente más a gusto? ¿Planificando, confeccionando plantillas o pudiendo dirigir un trabajo de cantera? Y evidentemente a veces no es lo que uno desea, sino la oferta que a uno le llega. Pero, ¿tú dónde te ves más?
A ver, mi cabeza sigue funcionando como entrenador. Al final, cuando has sido entrenador durante muchos años, pero sí que es cierto que los años que hice dirección deportiva en Rápido de Bouzas me sirvió mucho para ver el fútbol desde otro ángulo. Y la verdad es que... es una profesión que al final tienes el control sobre muchas cosas. Aunque sea en un segundo plano, me parece súper interesante y que sí que me gustaría volver a desempeñar.
Álex Martínez, que ha sido un placer tenerte con nosotros compartiendo este tiempo de radio. Y lo que siempre le digo a nuestros invitados, a estos emigrantes del siglo XXI, que te vaya bien. Si tu futuro está fuera de Pontevedra, fuera de Galicia, pues que también te vaya lo mejor posible. Lo dicho, muchas gracias.
Muchas gracias, Antonio.
En Tiempo de Juego lo damos todo en el deporte.
Bueno, que estamos esperando a los protagonistas tan solo...
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Que ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí va, ¿eh? Le van a decir al árbitro que es el de
en
roja.
En COPE, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en Tiempo de Juego.
Minuto y medio nos separan de las 4 de la tarde. Aprovecho estos segundos para deciros que regresa el balonmano a Asobal, a Ogatañal. Será este fin de semana, ojo, un día y en una franja horaria no demasiado habitual. Domingo, 7 de la tarde, frigoríficos Domorrazo Balonmán Cangas ante un rival directo como es Balonmano Guadalajara. De esta jornada y por compromisos europeos ya se han disputado 3 partidos. Ganó Cuenca a Ángel Ximénez, ganó Logroño a Puerto Sagunto y en duelo en la zona alta ayer en el Palau, victoria del FC Barcelona sobre Bidasoa de Irún. Esta jornada la inicia como colista, como farolillo rojo, el Cangas con un total de 7 puntos. Huesca tiene 8 y por delante de ellos un trío de equipos en donde está el rival de Cangas este domingo, el Guadalajara, que junto a Benidorm y Sinfín tienen 11 puntos, 4 más que un Cangas que va a echar el resto para en este tramo final de la temporada eludir el descenso. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela atendieron la parcela técnica. En nombre de todos os habló Antonio Estévez. Mañana volvemos. Un saludo. Feliz sobremesa para todos. Adiós.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.